Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a De Cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, siempre de la mano de Amelia Muñoz. Amelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, creo que en esta ocasión nos vas a hablar de una prominente matemática. Vamos, de hecho, Albert Einstein y otros personajes la consideraban la mujer más importante de la historia de las matemáticas, y además es tocaya tuya, ¿no?
Sí, casi. Emily Noether, Emily, y yo soy Amelia, pero casi.
Muy bien, pues cuéntanos como siempre a nuestros oyentes en qué consistió la vida y obra de esta mujer tan reputada dentro del campo de las matemáticas.
Bueno, pues Emily Noether nació en 1882 en el seno de una familia judía. Uh-huh. Sus dos padres eran judíos y su abuelo también. Y de hecho su abuelo no se llamaba Noether, porque tengo entendido que no es un nombre tradicionalmente judío. Su abuelo se llamaba Elías Samuel, y por culpa de un edicto de tolerancia contra los judíos, tuvo que cambiarse el nombre y tuvo que emigrar a Erlanger, que era donde nació Noether, y cambió de Samuel a su apellido Noether. Y bueno, esta mujer al principio lo que ella quería ser era profesora de idiomas, estuvo estudiando varios idiomas en el instituto. Uh-huh. Y en principio eso iba a hacer, hizo los exámenes, se graduó con buena nota, pero en un momento determinado, aproximadamente a los 18 años, decidió que no quería estudiar, que no quería hacer idiomas a lo largo de su vida, que quería estudiar matemáticas, lo cual hasta cierto punto no es sorprendente porque su padre era matemático y hay varios matemáticos en su familia. Uh-huh. Así que pide permiso para asistir a diversas universidades por el motivo siguiente: en aquel momento las mujeres no podían acudir a la universidad tal cual, no podían matricularse, tenían que pedir permiso específico a cada uno de sus profesores para que le dejaran asistir. Asistió entre otras clases a clases de su padre, que era profesor en la universidad. Uh-huh. Y comenzó cada vez a destacar más dentro de las matemáticas. Después de un par de años en Erlangen, en 1903 se presenta y aprueba el examen de ingreso a Nuremberg como estudiante oficial de doctorado, y durante el curso 1903-1904 se iría a Göttingen, uno de los grandes centros de matemáticas en Alemania en ese momento. Uh-huh. De todas maneras, volvió Erlangen poco después para que Paul Gordon le dirigiera la tesis. Uh-huh. Su tesis estaba basada en invariantes para formas bicuadráticas ternarias. Los invariantes son características que tienen determinadas cosas, objetos matemáticos, podríamos decir.
Sí.
Tales que cuando tú le realizas una serie de operaciones, esos invariantes no cambian. Entonces, puedes reconocer esos objetos por sus invariantes. Uh-huh. Estos objetos, cada objeto tiene unos invariantes distintos, y entonces, si tú a ti de antemano te presentan un objeto que no eres capaz exactamente de dilucidar, puedes ir a estudiar sus invariantes, y a partir de esos invariantes detectas de qué objetos se está tratando. Entonces, uh-huh, esta mujer hizo su tesis sobre invariantes para formas bicuadráticas ternarias.
¿Esa tesis, perdona, Amelia, la hizo, ¿sí?, en Gotinga?
Creo que la terminó en Erlangen.
En Erlangen,
porque era donde estaba Paul Gordon. Lo que pasa es que ella estuvo entre Göttingen y Erlangen durante cierto tiempo, y realmente donde llegaría a sentarse sería en Göttingen.
¿Y Göttingen por qué está considerado un hervidero de matemáticos en ese momento? ¿Por qué era un centro tan importante para las matemáticas? ¿Porque se concentraron allí muy buenos matemáticos o por alguna otra razón?
Pues sí, y se concentraron muy buenos matemáticos, entre otras cosas, porque hubo una política destinada a eso. Hilbert y Klein, en un momento determinado, heredan un sitio, pero realmente no heredan un instituto porque no había edificio. Y gracias a una subvención que le procuró la Fundación Rockefeller americana, en pocos años se pudo construir el Instituto de Matemáticas de Göttingen. Y se encontraron con que tenían un sitio, y dijeron tanto Hilbert como Klein: bueno, vamos a construir aquí un sitio en el que todos los matemáticos brillantes estén. Vamos a acumular mentes brillantes, podríamos decir. Uh-huh. Y entre otras cosas, por eso allí se acumuló una gran cantidad de matemáticos. Y otra cosa muy interesante también sobre Göttingen es que, a diferencia de otras universidades, allí no había discriminación contra los judíos.
Ajá.
Antes, incluso de que Hitler llegara al poder mucho antes, había universidades en las que se seguía una política antisemita. Y había matemáticos judíos que incluso estaban allí y se encontraban muy, muy poco cómodos, precisamente por eso, porque los acosaban, ya les digo, mucho antes de que Hitler llegara al poder. Y sin embargo, en Göttingen no, en Göttingen acogían a cualquiera, fuera mujer, fuera hombre, fuera de un credo o de otro. Y entre otras cosas, por eso allí se juntaron un montón de matemáticos muy importantes.
Fantástico, pues la verdad es que, bueno, el paraíso de todo aficionado a las matemáticas, ¿no?
Sí, sí, por allí pasaron muchos de los grandes matemáticos y de hecho Noether luchó por estar allí y Hilbert luchó porque Noether pudiera estar allí.
Uh-huh.
A Noether Hilbert la detectó, podríamos decir, y se dio cuenta de lo importante que era y de las ideas algebraicas tan importantes que tenía y decidió intentar que trabajara para la Universidad de Göttingen. Al principio tuvo problemas porque, bueno, primero por ser mujer no podía ponerse a trabajar allí, entonces no la dejaban dar clase con su propio nombre. Hicieron una especie de retruécano para que pudiera ella dar clase, pero bajo el nombre de otra persona.
Uh-huh.
Y después de estar Hilbert mucho tiempo intentando convencer a la Junta, consiguieron que empezara a trabajar Noether en Göttingen como profesora extraordinaria. Eso de profesora extraordinaria suena muy bien, pero es una forma un poco rara de decir que era una profesora, pero no tenía sueldo. Porque no era una profesora ordinaria, era una profesora extraordinaria y por tanto no cobraba. Y durante aquella época se sabe que Noether, a pesar de provenir de una familia con dinero, o sea, que ella no era pobre y precisamente por el hecho de venir de una familia con dinero pudo permitirse todo esto, el hecho de no cobrar pues lo supuso un palo económico importante. No es que fuera pobre, pero tampoco es que estuviera nadando en la abundancia.
Hombre, si encima tenía que trabajar gratis, pues madre mía, menudo panorama.
Sí, sí, y además se pasó un montón de tiempo trabajando gratis.
Sí, sí.
Y bueno, después de ya unos cuantos años y después de la Primera Guerra Mundial, tres años después de que empiece a trabajar gratis, le asignan un sueldo. Sin embargo, como había sido, esto fue después de la Primera Guerra Mundial, el marco estaba muy devaluado y el sueldo que le dieron era inútil, era papel mojado, que ya no le valía para vivir.
Claro.
Así que, bueno, no es que mejorara mucho la situación. Bueno, poco después de aquello, empezó ya a ganarse una reputación. Emmy tenía una reputación importante, pero el hecho ya de ser una profesora con cargo, pues eso siempre ayuda. Y era tan importante que consiguió reunir a su alrededor una serie de estudiantes que venían incluso de otros países, de otras universidades, para estudiar con ella. Y a esos estudiantes se los llamaba los chicos de Noether, precisamente porque venían a estudiar bajo su supervisión.
Uh-huh. O sea que su fama trascendió incluso, vamos, por toda Europa y gente que venía de fuera de Alemania.
Sí, sí, sí. Tenía conocidos, matemáticos conocidos en Rusia y algunos estudiantes de Moscú venían desde Moscú para estudiar con ella y desde otras partes de Alemania y de Francia también. Uh-huh. Y bueno, ella era una mujer que se preocupaba por sus alumnos, quiero decir, ella no tenía una familia propia, no llegó a casarse y consideraba a sus alumnos como parte de su familia. Sus clases eran un poco difíciles de seguir porque se concentraba mucho en lo que hacía y prácticamente perdía el contacto con la clase, ¿no? Pero luego si sus alumnos se encontraban con alguna clase de dificultad y querían preguntarle, ella estaba siempre accesible, siempre podían acudir a preguntarle cualquier cosa y se esforzaba en explicarle todo aquello que necesitaran y disfrutaba mucho escribiendo con ellos y ayudándole. Noether publicó un montón de trabajos, pero tampoco es que se obsesionara con ello. Quiero decir, a veces llegaba un estudiante de doctorado o de posgrado y compartía una idea con ella o ella le sugería una idea, mantenían una conversación y luego ella se olvidaba de aquello hasta cierto punto, sí. Pero luego llegaba la otra persona y escribía un artículo, lo publicaba y a ella le parecía excelente. Quiero decir, que no es que se obsesionara con que todas sus ideas tenían que ir con su nombre. No, no, no. Ella dejaba una idea en el aire y si alguien llegaba y la desarrollaba, pues bien por él. Y bueno, de hecho, muchos de sus discípulos llegaron a ser matemáticos con nombre. Hay por ahí una lista de todos los alumnos de su doctorado y es bastante impresionante. Bueno, Emino Ether estuvo estudiando, o sea, trabajando en Göttingen gran parte del tiempo, sin embargo, eso no le impidió salir fuera a Moscú, en particular a dar clases. Estuvo dando clases en distintas universidades conforme iba ganando nombre. Y ya en 1932, en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en Zúrich, Emi da una conferencia a la que acude una inmensa cantidad de matemáticos. Y entonces eso fue, se considera uno de los puntos culminantes de su carrera, porque reunió, ya les digo, una gran cantidad de personas que fueron a escuchar, a ver qué era lo que ella tenía que decir. Y prácticamente se considera que ese es el punto de inflexión en el que se la reconoce plenamente como la gran matemática que es. Lo cual no deja de ser curioso, porque en 1933 el partido nazi llega al poder y Emi tiene que dimitir casi sobre la marcha por el hecho de ser judía.
Sí, sí, claro, eso te iba a decir, que la verdad es que le llega la fama mundial justo antes de que llegue el Führer al poder. Y bueno, por supuesto se malogre su carrera, por lo menos en Alemania. Ella tiene que huir, ¿verdad?
Sí, tiene que huir. Ella conocía a Alexandrov y era amigo suyo, compartían ideas y cartas, y Alexandrov intentó encontrarle un puesto en Rusia, pero al final no se fue a Rusia. Ella tenía hasta cierto punto en la cabeza irse a Oxford, y con el nombre que tenía lo hubiera conseguido. Sin embargo, llegó un momento en el que se dio cuenta de que tenía que irse a Alemania ya, que no podía esperar a que en Oxford la admitieran. Así que se cogió un barco y se fue a América.
Sí.
Y ya en América consiguió un puesto en el Bryn Mawr College, que era una universidad femenina.
En Pensilvania, ¿no?
Creo que sí. Ella allí se encuentra muy a gusto porque eso era una universidad femenina. Había tenido que trabajar muy duro para que la admitieran en una universidad en general en Alemania.
Hasta gratis.
Sí.
Y de repente se encontraba en una institución que no solo la admitía, sino que era fundamentalmente de mujeres, ¿no?
Efectivamente, y se encontraba muy a gusto. Allí la cogen con los brazos abiertos, lo cual es normal por lo gran matemática que era. Y sin embargo, ella no se limitó al Bryn Mawr College. Einstein, sí, con quien había estado trabajando y con quien había estado compartiendo ideas, estaba en Princeton en aquel momento. Entonces ella, hasta cierto punto, venía de Princeton para trabajar con Einstein y todos los otros matemáticos que se habían juntado allí. Sin embargo, a pesar de que Princeton es y era muy importante y que allí podía hacer un montón de cosas, no se sentía del todo bienvenida porque ella decía que aquello era una universidad de varones y que ella no, ella se volvía al Bryn Mawr, que era donde se sentía realmente bien acogida.
Muy bien.
Lamentablemente, poco después de llegar a América, murió por una complicación debido a una operación que tuvo. Sin embargo, en los 54 años que vivió, fue capaz de llevar a cabo un montón de ideas muy importantes y que tuvieron mucha influencia tanto por cómo las presentó como por el tipo de conocimientos que estaba desarrollando.
Es una lástima, ¿verdad? Justo cuando llega a una universidad en la que se siente tan a gusto y goza de un reconocimiento ya no solo europeo, sino mundial, pues apenas 3 años después fallece, ¿verdad? Qué lástima. Y además a la edad de 54 años, cuando, bueno, si eres futbolista, pues la verdad es que poco más vas a dar de ti, pero una matemática con 54 años, la verdad es que puede decirse que tiene toda su carrera por delante, o casi, ¿no?
Sí, sí, desde luego podría haber llegado a escribir mucho más de lo que escribió, pero vamos, que tampoco es que se le quedara corta.
Ya.
Quiero decir, hizo un montón de cosas. De hecho, su carrera, para entender un poco lo que hizo y por qué lo hizo, se considera que está dividida en 3 fases en función de cada una de las cosas que estaba estudiando en los distintos periodos, lo cual es un poco extraño porque la mayoría de los matemáticos dicen, bueno, hizo esto, esto y esto, y aunque sea muy importante, no se dedican a clasificarle la carrera en trocitos para poder entender lo que llegó a alcanzar.
Muy bien. Amelia, una vez más en De Cero a Aleph, trayéndonos en esta ocasión la vida de Amelia Noether. Muchísimas gracias, Amelia. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
Pues, bueno, a mí me gustaría comentar un poco por encima lo que hizo Noether y por qué fue tan importante, si se puede.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, sí, por favor. Brevemente, sí.
Sí, bueno, pues básicamente la importancia que tiene Noether es que, entre otras cosas, ayudó a Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad desde el punto de vista matemático. Uh-huh. Quiero decir, Einstein era un científico espectacular, pero llegó tan lejos hasta cierto punto porque consiguió que determinados matemáticos le ayudaran a desarrollar sus teorías. Porque, bueno, una teoría tan importante como la de la relatividad es imposible que la absorba una sola persona. Entonces, cuando Einstein se quedó hasta cierto punto estancado en un punto en ecuaciones diferenciales, Hilbert le dijo, bueno, vamos a intentar encontrar a alguien que te ayude con esto. Y por eso fue que localizaron a Emmy Noether y que la trajeron a Göttingen. Dijeron, esta mujer es la que te va a ayudar a progresar con tus problemas de álgebra ahora mismo, y le plantearon el problema a Noether y de hecho ella lo resolvió. Y publicó el problema que le habían planteado, lo publicó en un artículo en el cual están incluidos dos de sus teoremas más importantes, ambos llamados teoremas de Noether.
Fantástico, Amelia. Pues muchísimas gracias por traernos una vez más estas vidas ejemplares, ¿no? De la ciencia y de la matemática, en este caso, Amalie Noether. Muchísimas gracias y, bueno, pues hasta dentro de 15 días, Amelia.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.